RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Harvey El Real, docente del programa de Sociología. El día de hoy estaremos conversando sobre el derecho a la ciudad y el territorio desde una perspectiva de género. Para esto nos acompaña Alejandra Mayorga, quien es estudiante de Sociología. Alejandra es representante legal de la Veeduría de Mujeres Libres de Violencia y cofundadora del Observatorio Popular de Género en la ciudad de Villavicencio. Lleva 12 años trabajando con mujeres en las periferias del departamento del Meta. Alejandra lideró desde la Veeduría y el Observatorio un proyecto que buscaba la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Villavicencio, dándole una perspectiva de género. El proyecto de la investigación se llamó Villavicencio con enfoque de género como instrumento para el desarrollo social y económico. Pero que sea ella misma quien nos comente y nos cuente un poquito más sobre su trayectoria.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Hola a todos y todas, aquí en Tramando Sentidos, gracias por el espacio. Para ampliar un poco de lo que ya se ha dicho, la Veeduría Mujeres Libres de Violencia es una veeduría que se creó en el año 2017 como función de hacer control social a la ruta de atención que atiende en el marco de la Ley 1257 del 2008 a las mujeres que son víctimas de violencias basadas en género de todo tipo. Y además hacemos trabajo de base, como se dice, hace 12 años, con autoconstrucción comunitaria, conociendo las comunidades, conociendo las realidades de estas mujeres que se acentúan sobre todo en las periferias de Villavicencio, y de ahí sale y nace la necesidad en 2019 de crear el Observatorio Popular de Género, que desde nuestro conocimiento, un poco desde la observación sociológica, pero también desde las realidades y las voces de las mujeres, pues hace investigación para la incidencia de políticas públicas. En este caso, en lo que vamos a hablar hoy es en el tema de ordenamiento territorial que ahorita vamos a profundizar, pero prácticamente todo el enfoque es para cerrar las brechas de desigualdad que tienen las mujeres, las poblaciones diversas y las personas más marginadas en el territorio de Villavicencio y poner en discusión pública estos temas que a veces son invisibles, pero que sí demandan un mayor profundidad, sobre todo también desde la academia y para incidir en los planes de gobierno, también en los planes de desarrollo, y esa ha sido nuestra función en estos años.
Gracias, Alejandra. Antes de que empecemos, a mí sí me gustaría que le contaras también a los oyentes y a tus compañeros del programa de Sociología que profundicemos un poquito más sobre toda tu experiencia en estas iniciativas sociales y trabajo comunitario.
Bueno, todo esto nace desde una postura política de creer que el movimiento social le aporta muchísimo a las transformaciones pues, sociales, a las nuevas ciudadanías. Desde ahí, la organización con varias mujeres interdisciplinarias de diferentes carreras, de diferentes quehaceres además, nace esa organización que nos reunimos bajo el tema de la autogestión comunitaria. La autogestión comunitaria como los trueques, como mercados de las pulgas para recoger elementos y hacer autoconstrucción. Tenemos procesos de bibliotecas comunitarias en las periferias. Hemos creído que las periferias en un municipio como Villavicencio es un lugar importante para estar allí, sobre todo el movimiento social de mujeres y feminista, puesto que aquí viene todas las personas que han sido víctimas de conflicto armado en el departamento del Meta, se acentúan en esos territorios por el déficit de vivienda que hay en Villavicencio, y ahí también pues, son territorios de disputa de las comunidades, puesto que no tienen las condiciones para una vivienda digna, hablar no solo de las cuatro paredes de una casa, sino el equipamiento urbano que debe haber para esas condiciones, y desde ahí hacemos pues toda la autogestión para hacer espacios de diálogo de las comunidades, participar en procesos de organización comunitaria, pero todo transversalizado con enfoque de género, porque sí entendemos que hay una apuesta de un sistema, en este caso el patriarcal, que infunde desigualdades más profundas entre las mujeres, y eso pues ahorita lo vamos a profundizar.
Alejandra, me gustaría que ampliáramos también cómo fue todo el proceso de la Constitución de la Veeduría de Mujeres Libres de Violencia, cómo surge este proceso.
Bueno, la Constitución de la Veeduría formalmente fue un proceso en una unión con la Personería, que es quien regula o organiza las veedurías, en este caso en el municipio de Villavicencio. De ahí veníamos haciendo como ciudadanas derecho de petición, tutelas, pero si consideramos que en una figura más formal podríamos tener una incidencia al menos un poco más organizada para hacer nuestras acciones de exigibilidad de la implementación en este momento de la RUT. Nosotras nos reunimos inicialmente tres mujeres, conformamos la veeduría y eso fue escalando y fue creciendo. Y desde ahí, pues es la veeduría haciendo otros ejercicios como las escuelas populares. O sea, el objeto de la veeduría es hacer control ciudadano, y eso lo hacemos mediante el seguimiento a las políticas públicas, a los derechos de petición, mediante derechos de petición, tutelas y a todo eso, pero creemos que podemos hacer más y empezamos a hacer en la veeduría una escuela popular donde vamos y certificamos a las mujeres como veedoras, o sea, hacer una red de veedoras y ellas mismas pues se vinculan a la veeduría. Esa conformación, pues cualquier persona que nos esté escuchando lo puede hacer, puede conformarse, constituirse en la Cámara de Comercio de la Personería, incidir mediante una figura de participación ciudadana, como hay varios mecanismos, una de esas es la veeduría, para pues un objetivo específico. En nuestro caso, pues es el tema de las violencias basadas en género.
Gracias, Alejandra, por esta introducción al tema que vamos a tratar, pero antes les invitamos a escuchar la siguiente pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Nos encontramos conversando con Alejandra Mayorga, lideresa de la Veeduría de Mujeres Libres de Violencia y cofundadora del Observatorio Popular de Género en la ciudad de Villavicencio, y que además es estudiante de nuestro programa de Sociología. En el primer segmento, Alejandra nos contó un poquito de todo este proceso que ella y sus compañeras han llevado a cabo con la veeduría y el observatorio. Y en este momento, pues queremos ahora sí adentrarnos al proceso de su investigación en términos de la revisión al plan de ordenamiento territorial del municipio. Pero antes, a mí me gustaría que Alejandra nos contara un poquito cómo entiende ella o cómo se entiende dentro de su investigación el concepto de territorio, y que nos cuente un poquito, nos amplíe un poco sobre qué es un plan de ordenamiento territorial.
Bueno, el concepto de territorio lo vemos para el análisis en donde estamos acentuados más allá del marco normativo, es donde se genera en un espacio determinado una dinámica social que refleja las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos. Es ese territorio en disputa que siempre decimos, porque se nos ha quitado esa posibilidad de disfrutar ese territorio y de proponer nuevas dinámicas territoriales que reflejen esas necesidades de las personas. El territorio es donde estamos asentados, que no le pertenece además a nadie, sino que a la dinámica que genera las personas que estén ahí. Y el ordenamiento territorial es el proceso para ordenar un territorio, siendo este un instrumento normativo técnico que está simplificado en unos parámetros de la ley 388 de 1997, en el caso colombiano. Eso es lo que dicta, bueno, cómo vamos a hacer un ordenamiento territorial, cuáles son las medidas que hay que tener para concebir y planear un ordenamiento territorial en la ciudad. En el caso de Villavicencio, hace 8 años hay un acuerdo municipal, el cual, pues, lastimosamente no se ha dado finalidad, y por eso es que estamos incidiendo en este momento. Pero más allá de lo normativo, el ordenamiento territorial se materializa en el sentir de la ciudadanía. es condensar en un corto normativo la visión de un territorio, el cual debe ser un resultado de una participación ciudadana efectiva, de escuchar a la ciudadanía cuáles son realmente sus realidades al vivir el territorio y de ahí partir con las estrategias para dar una visión, una proyección a un tiempo determinado, que lo determina la ley que ya mencioné, para planificar una ciudad que realmente refleje ese crecimiento territorial, pero además esas diversidades que confluyen en ese territorio.
Bueno, y ahora ya con esta base, para entender cómo los conceptos en los que ustedes fundaron su investigación, a mí me gustaría que nos hablaras sobre la investigación Villavicencio con enfoque de género como instrumento para el desarrollo social y económico, y que nos adentres un poquito a los hallazgos que encontraron.
Bueno, la necesidad de incidir en el plan de ordenamiento territorial es básicamente porque cuando se hizo el acuerdo 287 de 2015, el plan de ordenamiento territorial, no se tuvo en cuenta esa participación efectiva que anteriormente estaba mencionando y no se tuvo en cuenta el enfoque de género. O sea, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, que Villavicencio es la segunda ciudad con más inseguridad en el espacio público para las mujeres. Y eso cambia la dinámica de entender la ciudad y de poder vivirla. Entonces, partiendo de ahí, nosotros hicimos un trabajo que se hizo junto al Observatorio Popular de Género, la Veeduría, con apoyo de Fundación Paz y Reconciliación, donde a partir de 528 encuestas de las 10 comunas y 7 corregimientos de Villavicencio, sacamos unos datos interesantes. Por ejemplo, los temas del cuidado que nos interesa muchísimo, como la dinámica de cuidado para las mujeres, también el sistema de transporte público, cómo cambia la vida de las mujeres en el sentido cuando no hay rutas en las periferias de la ciudad, cuando no hay unos paraderos que realmente les genere esa seguridad. Cuando los planes de vivienda en Villavicencio se hacen a las periferias de las ciudades, pero además no hay un equipamiento como colegios, jardines infantiles, puestos de salud, también a esas mujeres, que es el 60% jefatura de hogar en Villavicencio y que tienen y asumen esos cuidados de los niños y niñas, cuando no tienen ese equipamiento cercano, pues lo que hace es que la ciudad se vuelve una barrera y no un aliado o una aliada para las mujeres que están ahí. Entonces, esta investigación lo que muestra son cifras de esos resultados de transporte público, equipamiento urbano, de cómo está también el espacio público, qué hace falta para realmente tener esas condiciones cercanas a esas mujeres y hacer una visión de que el enfoque de género en el plan de ordenamiento territorial tiene que ir más allá, sobre todo en los problemas de uso de suelo que tiene la ciudad. Hay un problema en torno a lugares específicos que las mujeres sienten mayor inseguridad, las cifras de zonas aledañas, a los lotes baldíos, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con esa consolidación y gentrificación que debe haber en una ciudad cuando se planea? Lo que ha pasado en Villavicencio es que se ha expandido, hay un crecimiento poblacional, pero no se ha generado un ordenamiento que nos diga si se expande, qué pasa con esas zonas que no viven en el centro de la ciudad. Entonces, esta propuesta se pasó a la Secretaría que hace parte de la Alcaldía, que está encargada del plan de la revisión excepcional del plan de ordenamiento territorial para que tengan en cuenta estas observaciones y empiecen a planear una ciudad que realmente, en este caso, refleje las necesidades de las mujeres que, en cifras, pues, somos más del 52% en la ciudad de Villavicencio.
Gracias, Alejandra. En este sentido, cuando tú nos estás hablando de una lucha por el territorio por parte de las mujeres, casi que se desconoce el derecho, si se quiere, de las mujeres a habitar el territorio, a participar de la ciudad, a disfrutar, si se quiere, de los espacios que brinda la ciudad. A mí me gustaría que nos contaras o profundizaras un poquito más de cómo percibes tú cómo concibes el derecho a la ciudad. ¿A qué hace referencia este planteamiento y por qué es necesario hablar del derecho a la ciudad desde una perspectiva de género?
Bueno, creemos que nosotras, haciendo una retrospectiva de nuestro trabajo, hemos partido primero desde la base del trabajo popular y desde el comunitario y después desde lo teórico, y ahí pudimos articular dos cosas importantes. Era cuál es el concepto del derecho a la ciudad que podemos tener basados, por ejemplo, inicialmente en Henri Lefebvre, de un teórico que nos habla de cuál es el derecho a una ciudad, pero en nuestra realidad cotidiana también es verlo desde nuestra apuesta política, porque insisto mucho en que hay una apuesta política por el territorio, en este caso una apuesta feminista, que nos permite decir que el derecho a la ciudad va más allá, y con enfoque de género, no es solo cuando hablamos con las mujeres, estamos hablando también del derecho a esas diversidades, a esas minorías, por ejemplo, personas con movilidad reducida, que cuando no hay un espacio público que realmente garantice su movilidad, pues estamos restringiendo ese derecho a la ciudad, esa posibilidad de desarrollarse individualmente, que la Constitución Política lo dice, es dar las posibilidades a la ciudadanía para desarrollar sus proyectos de vida. Y sus proyectos de vida pasan también en el territorio, qué posibilidades hay en el territorio para desarrollarlos. Entonces vemos es una diferenciación de las desigualdades cuando no se le garantiza ciertas condiciones en el espacio público para habitar a ciertas poblaciones. Y lo que hemos evidenciado es que a quien se les está restringiendo esa posibilidad es a esas minorías que no tienen los espacios de poder o los espacios de incidencia, que son las mujeres, aunque en población sean las mayorías o seamos las mayorías, y a las comunidades diversas y con movilidad reducida y otras discapacidades. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar que el derecho a la ciudad es esas posibilidades que se le dan a la ciudadanía para desarrollar sus proyectos de vida en una ciudad que realmente entienda las dinámicas del uso de suelo, que entienda las dinámicas culturales y que atienda además las necesidades reales, sobre todo para nosotras, de la población que ha sido siempre marginada, en este caso la población de las periferias.
Gracias, Alejandra, por compartirnos estas reflexiones sobre tu investigación y los conceptos sobre enfoque de género. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Continuamos en Tramando Sentidos, un programa radial del programa de Sociología. El día de hoy hablando sobre ciudad y territorio con enfoque de género. Alejandra, a mí me gustaría saber cuál ha sido la acogida de la investigación dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio. ¿Se acogieron, digamos, los resultados que surgieron del proyecto de la investigación que hizo el observatorio?
Bueno, esta es una investigación que duró 2 años, desde la autogestión la hicimos. Y dimos el resultado, radicamos en enero de este año, en quienes se hacen cargo de revisar todas estas propuestas. Se abrió como un canal para recibirlas. Sin embargo, no hemos tenido respuesta ni sabemos cuál es la dinámica de la deliberación, porque más allá de radicar un documento, que lo hemos socializado en varios espacios, es también argumentar y deliberar cuáles son las condiciones que reflejamos allí. Eso no se ha dado. La administración municipal está abriendo canales de participación ciudadana, está haciendo algunos espacios, pero lo que creemos y lo que hemos hecho seguimiento sobre esos canales de participación ciudadana es tener unos planteamientos básicos de la administración y sobre esos hablarlos, no abrir una posibilidad más allá del nombre de, puede ser, Plan de Ordenamiento Territorial con Perspectiva de Género en Villavicencio, pero realmente ese contenido no refleja la realidad. No hemos llegado a ese punto de deliberación. Estamos solicitando desde la veeduría que se abra esos canales de participación ciudadana, no solo para nosotras como veeduría, sino para las otras propuestas que desde el movimiento social radicaron, para que tengamos esa interlocución necesaria para sustentar nuestro análisis, porque esta investigación también tiene mapeos, tiene mapas, tiene ubicaciones reales de los puestos de inseguridad para las mujeres, de percepción de inseguridad. Hemos hecho un trabajo de investigación a profundidad que creemos que amerita también un espacio de participación efectiva, no solo de participación ciudadana, sino efectiva, y la efectividad pasa también por poder escuchar y sentarnos y deliberar.
En este espacio nos has contado lo importante que es hablar de ordenamiento territorial en términos de enfoque de género, y a mí me gustaría adentrarnos un poquito a tu proceso de investigación. No sé si nos puedas contar de algún referente donde sí se apliquen, por ejemplo, el enfoque de género al plan de ordenamiento territorial. No sé si tengas algún referente que nos puedas contar, o cómo ha sido ese proceso, por ejemplo, en Colombia o en otros municipios.
Bueno, digamos que hace años se ha venido implementando en los planes de desarrollo la necesidad de hacer algunos lineamientos para poder transversalizar el enfoque de género en el espacio público. Entonces hay políticas públicas de espacio público con enfoque de género. Por ejemplo, en Villavicencio dejamos, mediante debate de control político desde la veeduría en el plan de desarrollo, algunas propuestas para que luego se hicieran pues efectivas, o al menos iniciáramos el proceso, porque esto es un proceso de a largo plazo, ¿no? Pero que se iniciara. Algunas de las ciudades también que vincularon en el plan de desarrollo el ordenamiento territorial con enfoque de género fue Medellín, Ibagué, Bogotá y Villavicencio, quien realmente la ha podido implementar, no como se quisiera, pero creo que es un avance para Colombia, es Bogotá, con algunos de los lugares cuidadores. Eso también hace parte de cómo se redistribuye en el espacio público los cuidados que hacemos las mujeres, que siempre es una carga de un estereotipo de género, que hace parte de la subjetividad de la feminidad y que el Estado tiene que reconocerlo, redistribuirlo y remunerarlo. Una forma de redistribuirlo y remunerarlo es generar espacios de cuidado dentro del espacio público. Entonces, jardines infantiles cercanos, lo que habíamos hablado del equipamiento urbano, para que las mujeres que trabajan lejos y hay dificultades con el transporte, porque el transporte también es una barrera en la ciudad, pues les quede más cerca. Una dignificación al trabajo de las madres comunitarias, que son las que redistribuyen pues los cuidados de otras mujeres. Entonces Bogotá es uno de los ejemplos de avanzar un poco a una apuesta del espacio público en términos de cuidado, en términos de redistribución y en términos de remuneración, aunque no es tangible, pero se puede cuantificar en otros elementos. Bogotá pues está un poco avanzada. Villavicencio venimos dando la discusión hace muchos años. Creo que en el papel quedó, pero estamos a cortas de terminar este gobierno y no se han implementado las políticas que dejamos allí. Creo que esto va a ser mucho más largo. El afán ahora o la necesidad urgente de la ciudad es que sí o sí hay que hacer revisión de ordenamiento territorial, porque ya llevamos el periodo pasado del anterior alcalde tenía que hacerlo, este tiene que hacerlo por ley, y ahí vamos a intentar vincular lo que más se pueda para que Villavicencio también pueda ser ejemplo de esa implementación con enfoque de género.
Tú has utilizado varias veces, digamos, y no los has ampliado, pero esta vez quiero que lo dejemos un poquito más claro, cuando hablas de descentralización del equipamiento urbano, y a mí me gustaría saber por qué la descentralización del equipamiento urbano es determinante para cerrar las brechas de desigualdad en el espacio público. Si nos puedes ampliar un poquito sobre eso.
Bueno, en general, la descentralización es importante porque una ciudad que crece, que se amplía, va generando más hacia las periferias a una población marginada, o sea, genera o profundiza la desigualdad social entre quienes viven en el centro o que tienen otras posibilidades de transporte, a quienes tienen que coger, por ejemplo, dos buses para llegar al centro a trabajar, porque el transporte también hace parte del urbanismo y hace parte del ordenamiento territorial y no hay las condiciones. Y en los tiempos, entonces, descentralizar todo el equipamiento urbano es importante para darle dinámica a sus territorios que son diferentes, por ejemplo, quienes viven a la orilla del dique, o quienes viven en la comuna 8 y 10, que son las últimas de acá, o en Villavicencio, por ejemplo, hay zona rural que son los corregimientos. No se puede planificar una ciudad dándole la misma medicina a diferentes enfermedades como se envía, sino tenemos que entender el territorio y también por los tiempos, la calidad de vida. Cambia la calidad de vida de las personas cuando el equipamiento queda cerca de donde viven. No es igual, por ejemplo, en este caso, en el caso de algunas mujeres de las encuestas, que ellas viven en el Betty Camacho, que es hacia una de las periferias, trabajan en el centro, pero el jardín infantil queda casi en la mitad de esas dos. Entonces creemos que tiene que descentralizarse para darle posibilidad a quienes no tienen posibilidad de algunos privilegios sociales, también por condiciones de clase y sexo.
Muy interesante, Alejandra. Ya para cerrar, es una preguntita muy chiquitica. No sé si el proyecto contempló una propuesta directa frente a la descentralización del equipamiento urbano. No sé si ustedes proponen quizá una escuela. Es decir, no sé si el proyecto evidencia algo al respecto, si me puedes contar sobre eso.
Sí, el proyecto todo el tiempo incita, por eso hablo de, bueno, esto es en el papel, debemos argumentarlo, incita a la descentralización, a la creación, digamos que eso ya lo dejamos en el plan de desarrollo, se va a crear algunos puestos, el Centro Integrado de Atención a la Mujer de Villavicencio, la cuarta comisaría, aunque somos 500.000 habitantes en Villavicencio, deberíamos tener 5 comisarías, en este momento tenemos 3, siendo una de las ciudades más con más violencias basadas en género en Villavicencio, pero se logró que se hiciera una más. Todo eso del equipamiento, de que ojalá volvieran los CAI, porque a la visión de la percepción de inseguridad de la gente, los CAI puede ser una posibilidad. En otra encuesta que hicimos hace muchos años, las mujeres decían, si hay un espacio físico donde yo pueda denunciar, sería un CAI porque lo que más me queda cercano, hoy vuelven los CAI a la ciudad. Eso se ha venido haciendo. Solo que lo que le decimos es, cuando nuestra propuesta es, tenemos que articular equipamiento urbano, transporte público, derecho a la ciudad en general y las dinámicas del territorio, de cada territorio para planear la ciudad y ahí empezar a dar unas pautas para cuando empiecen a hacer todos esos planteamientos de urbanismo, esas creaciones de nuevos espacios físicos, pues se tenga en cuenta esos lineamientos de ordenamiento territorial.
Listo, Alejandra, muchas gracias. Ahora sí, para despedirnos y como para invitar a los estudiantes, a los compañeros, a tus compañeros que están en el programa de sociología, a que compartan también sus proyectos y lo que están haciendo. A mí me gustaría, si tú tienes quizá un par de lecturas o material bibliográfico que nos hable un poquito sobre ciudad, territorio con enfoque de género, que tú les puedas recomendar a tus compañeros y también pues que les hagas la invitación a ellos para que participen en nuestro espacio también compartiendo lo que ellos están trabajando.
Bueno, primero invitarles a compartir este espacio, a participar en él, desde nuestros conocimientos y nuestras prácticas también, a incidir para que otros compañeros y compañeras pues nos adentremos en la investigación en la sociología. Las recomendaciones de nosotros como trabajo es, primero, pues Henry Lefebvre, el derecho a la ciudad, con la introducción de Manuel Delgado, creo que nos ayuda a entender un poco cuál es la disputa por el territorio realmente, por apropiarnos de la ciudad de nosotros y nosotras, y creemos que ser ciudadanos y esa categoría la tenemos que apropiar también en el espacio público. Por otro lado, ¿quién cuida a la ciudad? Nos habla de esos cuidados. ¿Quién está cuidando la ciudad? Somos las mujeres y una carga históricamente hacia nosotras y por eso es tan importante también planificar esa ciudad. Sí, es de María Nieves Rico. Y por último, Ciudades Feministas, la lucha por un espacio en un mundo diseñado para hombres, de Leslie Kerr, es traducida por Renata Prati y esa se las recomiendo también.
Perfecto, Alejandra. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Le envío un afectuoso saludo a quienes nos escuchan y les invito a seguir conectados con la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo episodio de Tramando Sentidos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.